Bueno, pues ya ven, la realidad nos lleva a mundos cambiantes. Hemos comenzado desde Londres con Pedro Armas, hemos avanzado pues después de conocer las conclusiones de esa feria en la que Fuerteventura está intentando recuperar un turismo que se había perdido debido principalmente a la pandemia. Hemos conocido también de primera mano la situación angustiante que viven los empresarios del Castillo, que siguen 2 años después de la pandemia sin poder reactivar este enclave. Y ahora vamos a hablar de lo que se ha encontrado el fotógrafo y vecino de Fuerteventura, Juan Francisco Olivares, este fin de semana. Decíamos que sus paseos pues por los senderos de Fuerteventura nos muestran casi cada fin de semana la otra Fuerteventura, la que quizá estamos descuidando, y a la vez la que es nuestro mejor escaparate, el medio ambiente. Juan Francisco, gracias por estar aquí.
Buenos días.
Y además le acompaña pues una voz que en sus también caminos y senderos, en este caso quizá un poco más urbanos, Óscar Rodríguez está especializado un poco más en el centro de Puerto del Rosario, pues también van a denunciar hoy la situación de abandono, podemos decirlo así, en la que, o de falta de planificación, quizá que pensamos solamente en nosotros, en los seres humanos y no en los animales. Óscar, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarnos.
Acérquese, por favor, el micro un poquito más para que lo escuchen en casa. Bueno, Juan Francisco, en este caso ha sido por el hallazgo de pues varios ejemplares de Pardela cenicienta, en este, y además muy jóvenes.
Sí, esto fue el lunes festivo. Me llamó un amigo, él hace repartos con un camión y él desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana, pues él se encuentra de todo en la carretera. Entonces él me llamó y me dice, Oli, mira, hay pardelas muertas en el barranco del río Cabra. Y fuimos, nos organizamos rápido sobre la marcha, llevé el equipo fotográfico y la verdad que es desesperanzador lo que encuentras allí, porque se ve que sobre todo se concentran mucho en el puente del barranco Río Cabra. Debe ser que es un paso, que suben y bajan por ahí, y bueno, y ahí habían, pues figúrate, en la mediana de en medio de la carretera no pudimos entrar, porque evidentemente no se debe, pero habían como 3 o 4. A claras luces, o sea, se estamparon contra las farolas y cayeron ahí redondas. Luego seguimos andando, llegamos hasta el aeropuerto, dimos la vuelta y volvimos. Y por el otro lado, o sea, viniendo hacia Puerto del Rosario, empezaron a aparecer muchísimas, otras 4. Y bueno, había una junto a un poste que estaba justo en lo que es el barranco, ahí había otra. Luego las que no encontramos, porque ahí hay matos, hay juladas y ellas caen ahí, esas no las pudimos ver. Total, que en total unas 8 más una más que había antes de llegar a Puerto del Rosario. Y esta mañana me llama el compañero otra vez y dice, mira, vuelven a aparecer. Anoche, por lo visto, el cabildo no encendió las farolas, las dejó apagadas. Aún así siguen apareciendo. Apareció una enfrente del hospital y otra más abajo. Y me dice, cuando yo pasé estaba viva aún. Igual que ayer. Ayer, dice, cuando yo pasé, por ejemplo, abajo en lo que es la zona antes de llegar a la curva de las Salinas, dice, ahí había una viva, todavía estaba viva en la carretera. Y luego, cuando pasé hacia arriba, es cruel, pero es lo que hay, ya estaba como una calcomanía pegada en el asfalto. Los coches pasan y las aplastan. Y hoy aparecieron 4 más aplastadas en el puente del río Cabra. O sea que esto sigue.
¿A qué se debe?
Nosotros, hombre, siempre se dice que es por la luminaria que las encandila, aunque yo pienso que también lo que es la farola física, los cables, los postes, hay muchos cables en el barranco de Río Cabras, muchísimos, pues ellas se estampan contra eso, aunque, aunque la luz no está encendida. La luz, por supuesto, que es malísima, porque ellas se encandilan. Nosotros somos un grupo de amigos que nos movemos con este tipo de cosas. Nosotros no somos biólogos, no somos gente que entendida, pero sí somos gente que se preocupa. Y estamos ahí, siempre, para lo que haga falta.
Ustedes hablaban de que el barranco de Río Cabras, Óscar, es una zona de paso de estas aves. Es decir, que lo que estamos es poniendo obstáculos en una zona que es transitada desde siempre.
Claro, a nosotros llama mucho la atención. Por ejemplo, el año pasado, en 2020, hubieron 243 servicios de atención, digamos, a pardelas accidentadas, de las cuales 36 fallecieron, puesto que 207 fueron devueltas a hábitat natural, por una simple trasta, ¿no? claro, estamos al escuchar a Olivares hace un momentito,
sí,
te das cuenta de que en el plazo de 3 días han muerto solo en Puerto del Rosario unas 12, 13, 14 pardelas, ¿no? Lo que en 3 días solo hace la mitad. Estas pardelas se mueven en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Exacto.
Y claro, en solo 3 días que tengas el 20% mínimo de, o el 25% de las muertes del año pasado, pues ya te indica que algo está yendo bastante peor que el año pasado, ¿no?
Sí.
Y nosotros se lo achacamos también a eso, a las nuevas obras de la autovía.
Exacto, sí.
Claro, ayer Olivares ponía el ejemplo, creo que con buen criterio, sobre cada vez que hablamos de pardelas, siempre que hablamos de pardelas, sobre todo entre septiembre y noviembre, pues que es el momento en el que se han acometido algunos expolios a los nidos de las pardelas y siempre se intenta concienciar con campañas institucionales sobre la protección de esta ave y sobre lo cuidadosos que tenemos que ser. Pero nos olvidamos de lo que está ocurriendo en pues lo que se ha podido comprobar, que en su propio paso, en el paso en el que acostumbra este listado de especies a nidificar, pues nosotros estamos poniendo pues obras, tendidos y, en fin, que no se trata de ir contra el progreso, como ayer muchos de los comentarios quizá lo decían. Bueno, es que ustedes, entonces, ¿cómo pretenden que evolucione? Se trata de hacer las cosas teniendo en cuenta todo lo que hay alrededor, todo el contexto, ¿no?
Eso me llevaría a un estudio de impacto ambiental, entendemos. Que por lo que sea, pues creemos que debería ser revisado y ver qué elementos se pueden mejorar. En otras islas, por ejemplo Tenerife, se hace una relación, no sé si lo están haciendo aquí la verdad, de los puntos negros, digamos, de estas pardelas. En este caso, el barranco del río Cabras debería ser incluido en uno. Y en ese sentido, tomar las medidas correctoras para minimizar al menos los daños. Seguirán habiendo que se pierdan, que se mueran, que caigan, pero minimizar en la medida de lo posible. También está el tema de que la campaña de sensibilización realizada por el Cabildo, un poquito flojita, ¿no? Cierta información, un pequeño vídeo. Creemos que la labor pedagógica sobre qué podemos hacer para ayudar a minimizar estos daños debe ser de mayor alcance. Y a la vez hay que hacer partícipes a todos los ayuntamientos. Yo estuve ayer mirando los distintos ayuntamientos, si había alguna información sobre la campaña de la pardela, y yo personalmente no vi en ninguno. Es necesario porque, por ejemplo, la iluminación de la avenida marítima, los estadios de fútbol, se debe adaptar a esta época. Es recomendable. Y eso evitará bastantes muertes, bastantes accidentes.
Bueno, es que nos están comentando que precisamente los estadios de fútbol es el compañero y amigo David de León, que además ya se sabe que es uno de los clarísimos defensores del soterramiento. Sí. Este es uno de los motivos, no solamente por el mero carácter ornamental y paisajístico, sino precisamente, fíjense, porque nuestras aves no encuentren esos obstáculos. Pero los estadios de fútbol, ¿no? Al tener esas luces muy potentes, es otro de los lugares donde también se concentra esta situación.
Sí. Nosotros, vamos a ver, nosotros no somos científicos ni somos gente entendida, pero sí nos hacemos preguntas y decimos, bueno, tiene que haber alguna manera. A lo mejor no se puede quitar el problema, pero sí hacerlo más pequeño. De aparte, soterrar esos cables, las farolas a lo mejor se pueden hacer a media altura o más pegadas abajo. Que el animal cuando pase por ahí en vuelo rasante no encuentre esa especie de tela de araña contra la que se estampan, porque es como una tela de araña. Entonces yo pienso que tiene que haber maneras y hay que estudiarlas. Y no, porque si siempre seguimos haciendo lo mismo no vamos a evolucionar. Tenemos que buscar nuevas maneras y nuevas fórmulas para mejorar y que no pasen estas cosas. Es descorazonador pasar por ahí, como nos pasó a nosotros el lunes, que fuimos a sacar las fotos, y daba rabia de ver cómo están muriendo esos animalitos ahí. Todas tenían plumón en el vientre, o sea, eran todos pollos. Pollos que son todavía nuevitos, que están empezando a salir, esos son los que caen. Y da muchísima pena, digo, vamos a ver, es que vamos a ser testigos en este siglo de cómo desaparece la pardela. Aparte de la pardela, hay muchos otros que también, yo creo que de aquí a 20 años vamos a ver cómo desaparecen, que tú lo sabes, que está la Ubara, que está el Guirre, con todas las infraestructuras nuevas que se están haciendo, así como la autovía, los tendidos eléctricos de alta tensión, todo es una serie de cosas que tú vas sumando y dices, esto no puede seguir así. Y el cabildo, yo, de verdad, señores, lo siento, pero se tienen que poner las pilas. No, el pueblo no tiene por qué estar diciéndole a ustedes cuál es el camino a seguir. Oye, que van mal por aquí. Oye, que tienen que ir por allá. Pienso que tenemos que ponernos serios ya.
Claro, incluso Oscar. yo creo que en cierto sentido también sería bueno copiar lo que está bien. Si en otras islas están haciendo ciertas iniciativas y están funcionando, vamos a copiarlas a ver qué tal funcionan, ¿no? Yo estuve mirando, no me acuerdo si en La Palma o La Gomera, había un servicio precisamente para socorrer a las pardelas en esta época que era de 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante 2 meses. También había iniciativas, creo que promovida por la agrupación SOS BirdLife, no estoy seguro, en la que los puntos negros de los que hablé antes, es decir, las zonas donde más accidentes han habido, pues allí se suelen colocar servicios de voluntariado. Eso ayuda precisamente a salvar a muchas pardelas, que muchas veces caen y sencillamente su incapacidad para volver a volar es lo que hace que las atropellen, que sean víctimas de otros depredadores y se sigan perdiendo. Hay que recordar que son especies que son como mínimo vulnerables, que tienen cierto nivel de protección también. Entonces hay que hacer un esfuerzo especial por ello.
Es que imagínate, anoche volvieron a caer 4 más. Una estaba viva todavía, también la vieron enfrente del hospital. Ya no es el barranco Río Cabras, enfrente del hospital vieron otra. Si cada noche es este registro, wow.
Claro, y estamos hablando de que Puerto del Rosario, al menos con respecto al año pasado, sencillamente acumuló aproximadamente el 19%, no llegó al 20% de los accidentes de pardelas. El Oliva, con 59%, casi 60%, acumuló prácticamente el triple.
Sí.
Sin embargo, estamos viendo que están igualando. El Oliva van a seguir igual. Incluso con la llegada del autovía es posible que aumenten. No lo sabemos ahí todavía, la verdad. Pero si seguimos aumentando en el barranco de Río Cabras y otras zonas de puerto, mal va la cosa.
Ya. La pregunta es, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con las farolas? Que estas farolas que han puesto nuevas, es evidente que les está haciendo más daño porque están cayendo más. Y hay personas que me han dicho, oye, ¿se puede poner el alumbrado lateral que va por las defensas de la carretera, que es menos dañino? Yo no lo sé, la verdad. La pregunta estaría bien de dejarla ahí a quien le competa y que nos diga si se puede hacer. Claro. En vez de poner esas farolas tan altas, con esos postes tan altos, ponerlas laterales por las barreras.
Asegurar que la iluminación también se dirija hacia lo que tiene que dirigirse, hacia la carretera hacia zonas más elevadas.
Exacto, sí.
Bueno, yo creo que hay que revisar todo eso.
Quería preguntarles si han estado, sobre todo Olivares, que es el experto en entornos rurales. Óscar, tú hablaremos también del centro de Puerto.
Suscribo tus palabras al 100%.
Bueno, pero tenemos un caminante en entornos urbanos y otro en entornos rurales, está muy bien. Si en el entorno de los actuales aerogeneradores, que bueno, pues también hay una polémica tras ellos, si efectivamente se ha comprobado, como alertaban algunas de las voces más ambientalistas, que también podría ocurrir con otras aves.
Yo todavía no he querido ir. No he querido ir a los aerogeneradores.
Ha sido una voluntad propia, entonces.
Sí, no quiero. Pero sí he estado en el de abajo, en el de Jandía.
Cañada.
Sí, Cañada del Río.
Y allí se amontonan los cadáveres. O sea, tú vas caminando y se ven los cadáveres ya cadavéricos. En los esqueletos de palomas, de cernícalos, sí hay, sí se ve bastante. Y son más pequeños, yo me imagino que estos grandes. De todas maneras, todavía me parece un poco pronto. Tenemos que, más adelante sí quiero ir a mirar, quiero comprobar. Yo supongo que sí. Yo creo que el guirre es el mayor perjudicado ahora mismo. Con los aerogeneradores y con los tendidos de alta tensión, el más perjudicado es el guirre. Y luego con las obras, las infraestructuras de carretera, es la Ubara. A este ritmo, no, la verdad que no es muy halagüeño lo que nos espera, ¿eh? Me da pena por los animales, siento una tremenda tristeza por ellos y por nosotros, porque ellos realmente están cada vez más arrinconados, los tenemos cada vez más arrinconados, y ellos no saben hablar. Tenemos que hablar nosotros por ello y decir, oye, vamos a intentar. El problema no es estar en contra del progreso, el progreso que no progresa, como digo yo. El problema es, o sea, hay que intentar hacerlo bien, porque tenemos que entender que estos son islas, el territorio es muy limitado, esto no es un continente que tiene extenso territorio. Entonces, todo lo que se hace aquí tienes que medirlo y mirarlo con lupa. Luego, tenemos un crecimiento exagerado de la población. Fuerteventura, la población se ha disparado. Yo noto en el campo, noto cada vez mucho más presión, muchísima. No es la misma presión la de ahora que la que teníamos hace 10 años. Tú te vas ahora a cualquier sitio de la isla, pero a cualquiera, y hay alguien. O sea, ya no me vendas ese eslogan de que, no, Fuerteventura es la isla tranquila donde te puedes perder. No te puedes perder. No te puedes perder. En cualquier sitio de la isla aparece alguien. Y eso hace 15 años era totalmente inusitado. Y está pasando. Luego tenemos problemas también de los quads. El otro día me decían, oh, ¿y tú qué piensas? ¿Qué solución le darías tú a los quads? Digo, yo sinceramente, ¿quieres que te diga? Es que me van a matar si lo digo. Me van a matar si lo digo, pero yo te digo la verdad. Yo a los quads los restringí a circuito cerrado. Punto.
Pues hay una normativa facilitadora de reciente creación precisamente para quads, tlalis y demás, que ya veremos las consecuencias que tiene.
¿Y qué dice la normativa? ¿Qué limita o qué prohíbe?
En principio va a permitir todo este tipo de actividades. Dicen que bajo ciertas circunstancias especiales, esperemos que sean bastante, vamos, que haya una vigilancia sobre las especies que hay alrededor, épocas de anidamientos y demás especialmente, y sea proteccionista. Pero vamos a ver, porque en principio es una puerta abierta precisamente a que se desplacen varios espacios naturales que deberían de estar sobreprotegidos.
Bueno, me quedan apenas 2 minutos. Sí quería, pues sé que Óscar ha estado muy pendiente de lo que ocurría no solamente con las pardelas, sino también con los hornos de cal. Estamos hablando de los hornos, ese espacio magnífico donde la Consejería de Turismo elegía celebrar los premios distinguidos y una oportunidad para demostrar que tenemos un espacio en la capital, justo al lado del mar, a 3 metros del mar, y a lo mejor estoy exagerando, que es un enclave bueno, en el que hubo una inversión importante, cuantiosa, y que bueno, pues puede tener mucho potencial. Tal y como se encontró la empresa, ese enclave del barrio del Charco es una situación, y tal y como lo ha dejado, es otra. Me refiero porque estaba el inmueble estaba ocupado, había bastante suciedad, incluso se encontraron ratas, iluminación que ya pues no se contaba con ello, en fin, una situación que ahora mismo la empresa ha dejado adecentado. ¿Cómo está ahora mismo eso, el Charco?
Nada, la zona de los hornos de cal pues está igual que antes de que pasara la empresa, desgraciadamente. Se han tapiado incluso partes de la obra, la destinada, por ejemplo, a la información turística, digamos, o creo que era para ir souvenir. Sin embargo, la zona ocupada, sencillamente, se tapó la ventana con 2 tablones de madera. Zonas de botellón con restos de cervezas, de cristal tiradas por el suelo. Vamos, un auténtico desastre.
¿Eso a día de hoy?
A día de hoy, claro.
Es decir, después de que se haya publicado en mi Facebook. Celebrado.
Sí, sí, pales colocados para acceder al techo y con el sky hacer el payaso allí, porque eso dio otro nombre. Vamos, un auténtico desastre. Para embellecer se dejaron en los jardines.
Sí.
Para separar ciertas zonas se ponen una, no sé cómo se llama ahora mismo, que es de hierro, ¿no? Y lleva picón y las plantas, pues nada. A alguien se le ocurrió la brillante idea de que eso era mucho más bonito quitándole la tierra y el picón y dejándolo al descubierto. Pues es un peligro. Hay basura por todos lados. Los postes de la luz que quedaban 6, 7, no quedaban más. Ya están apilados para ser robados y llevados posteriormente. El vallado de la parte que iba para el restaurante fue retirado porque estaba un viento y luciría feo, supongo. Pues no se ha vuelto a reponer. Esperamos que no ocupen como ocuparon la otra zona en breve. Pero la verdad es que yo, que soy vecino muy cercano de la zona, no me gusta ni pasar por allí porque me pongo de muy mal humor. De muy malo.
cuando además es un enclave que une con toda y conecta con el resto de la Avenida Marítima, es donde una, algunas empresas están colocando sus restaurantes.
Es una obra que le daría gran valor a, no solo al bar, a la zona del charco, sino al municipio, a la isla. Es una zona para visitar, para ir con la familia, para estar tranquilo, y se ha convertido en justo lo contrario de lo que se quería después de una gran inversión. Es que queda lo más fácil, queda un último esfuercito. Pero qué va, una vez lo ves como lo dejaron ayer, que tapiaron, evidentemente ahí yo creo que no se va a hacer nada de que acabe la legislatura y probablemente vamos a ver la siguiente.
¿Ustedes estarían a favor de que se externalizase? Es decir, una empresa licitara, ¿no?
No, estaríamos a favor de que se hiciera las cosas serias. Que si se ha invertido un dinero, pues que se dé a lo que se destinaba. Que es a que sea un museo, esté abierto, haya personal y al haber gente ya se cuida. El vandalismo cuando viene, cuando están las cosas abandonadas, porque a nadie le importa nada. Si eso se ocupa y se empieza a trabajar y se le da un valor, ahí no se va a hacer botellón. Uh-huh. Ahora sí.
Pero, ¿y la fórmula que sea una empresa privada quien se ocupe, dado que la administración no puede contratar más personal y nos veríamos abocados a un horario administrativo y demás? Lo digo porque, por ejemplo, el Museo del Queso, Oscar.
Nuria, yo soy de que cuanto menos externalizaciones, mejor. Lo que pasa es que llegados a este punto, pues cualquier cosa, mejor que la actual, desde luego. Uh-huh. Porque es eso, ver caer la obra mes tras mes. Un desastre, los jardines dejados. Un disparate, vamos.
Bueno, ¿cómo está el barrio del Charco? Aquí sí se lo preguntamos al capitán del Charco, ¿eh? Aquí. ¿Cómo está el barrio del Charco?
El barrio del Charco está abandonado, solo hay que ver las calles. Están sucias. Ahora mismo es la campaña hasta Mójate, ¿no?
Sí.
Pues allí lo estaba comentando con amigos y demás, que en el Charco va a haber un gran paraguas. Nadie se va a mojar.
¿Nadie se moja? ¿No forman parte los comercios de la campaña Mójate?
Yo estuve mirando los 87 comercios por las distintas calles que hay.
Sí.
Primero de Mayo, León y Castillo. Por el Charco, a pesar de que hay un cartel a la entrada que pone zona comercial,
¿sí?,
desde hace varios años, por la zona militar, pues allí zona comercial será porque por los propios comerciantes que tienen sus negocios ahí, pero acciones comerciales, pocas o ninguna. Y es una pena, la verdad. Es una pena porque la restauración, por ejemplo, yo creo que el Charco se ha convertido en una zona de referencia. Tiene sitios muy buenos donde comer.
Bueno, ustedes ostentan el círculo gastronómico más importante ahora mismo de Puerto del Rosario.
Yo creo que sí.
Sí, hace ya algunos años que muchos empresarios han decidido quedarse ahí, claro, y además apostar por mejorarlo. De los 157 comercios que ayer se anunciaban que se habían inscrito de forma voluntaria en la campaña Mójate, ninguno es del Charco.
A mí me pasaron 87. Yo de los 87 que vino, entonces...
Puede ser que sí, ¿no?
Sí.
Puede ser que...
Es posible que sí. Tendría que revisarlo, pero a mí me pasaron ayer 87 comercios.
Bueno, pues hay 157 comercios inscritos. Ojalá también los del Charco formen parte de esta campaña y se beneficien de ese tráfico de clientes.
Sobre todo una atención, porque yo sigo diciendo... Llevo 10, 15, 20 años diciendo lo mismo. El potencial del Charco es enorme. Es el único barrio de todo puerto que tiene una costa continua. Y eso hay que aprovecharlo. Hay que hacerlo ver, potenciarlo. Y no se ha hecho.
Bueno, que muchísimas gracias por recibirlos. No sé si con qué versión me quedo, si con la urbana o con la rural. En cualquier caso, hay mucho que hacer todavía por delante. Olivares, quiero agradecerte personalmente el trabajo que haces, porque una visita a sus redes sociales, que además las tiene abiertas, no hay que pasar por tocar la puerta, se pueden ver prácticamente todo el mundo. Es un catálogo cada fin de semana de lugares a los que por falta de tiempo quizá o por desconocimiento no llegamos, pero retratan la situación de la isla. Con lo cual, y siempre desde el enfoque positivo, desde el enfoque de la belleza de la isla y de querer cuidarla. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y a ti también, Óscar, gracias muchas por esa gracias. Denuncia permanente. Y a ustedes, que nos vemos mañana y que volvemos con el magazine y con otros asuntos de actualidad. Ya saben que todos estos contenidos a partir de las 5 de la tarde en Mírame Televisión Fuerteventura y mañana a partir de las 11. Les dejo con los compañeros Juanqui Mapi, de Buena Mañana. Buenos días.